de lo más interesante, incluso después de este estudio, aquellos que estén interesados, tengo la cronología, es decir, los datos de los eventos más importantes de la iglesia de los peregrinos. Aquí están, para aquellos que gusten, los voy a dejar disponibles. Vamos a dar inicio al estudio. Les agradecemos mucho su atención, igual su puntualidad. Oramos igual por los hermanos que están a punto de venir. Les voy a invitar que abran su Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 1. Ahorita vamos a empezar con la lectura. Hermanos, ¿sugieres alguno que tenga un plumón, por favor, un marcador para el pizarrón? Les agradezco mucho su apoyo. Mientras no lo tengo, voy a hablarles acerca de un concepto que al principio inicié como el ADN de la iglesia bíblica. ¿Cuáles son los orígenes de una iglesia que se dice que está fundamentada en la Biblia? ¿Alguien por aquí de los jóvenes sabe qué es el ADN? ¿El ADN? ¿Qué es? ¿O alguien más que nos ayude? ¿El ADN? Pues el ADN, ¿no? La misma palabra lo dice. ¿Qué es el ADN? En un concepto, ¿cómo lo definiríamos? Por aquí dicen que ácido desoxirribonucleico. Sí, pero en palabras un poco más conocidas. Muy bien. ¿Cómo, hermano? Es parte de ese proceso. El ADN lo podemos ver en lo práctico como con la información, como la información que constituye una persona tanto en su apariencia física como la interior. Si la ponemos como un ejemplo de arquitectos, el ADN es similar a un mapa, a aquellos planos con los que un arquitecto va a construir algún tipo de edificio, con los que va a hacer una construcción. Entonces el ADN es la parte más esencial que determina la constitución física, tanto exterior como interior, de algunos organismos. Es el conjunto de datos o las instrucciones que determinan cómo se va a comportar algo. En la Biblia, en el capítulo 1 y 2 de Génesis, se dice que Dios crea conforme a su género. Es por eso que un árbol de guayabas no da chiles. Es por eso que un perrito cuando está pequeño y crece no se convierte en un caballo cuando es adulto. Conforme la información genética que tiene, esos datos almacenados en lo más profundo, se va desarrollando su naturaleza. Ese organismo adquiere identidad por el conjunto de datos internos que tiene. Entonces, con este contexto, vamos a ver cómo la iglesia tiene un ADN, un conjunto de información que le permite tener alguna naturaleza. En el libro de Hechos, capítulo 1:8, vemos el nivel de alcance que esta iglesia tiene desde el origen. Alguien que me ayude a leer Hechos 1:8, por favor. Gracias. Samaria. Bien, dice así, gracias hermana. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros, o sobre ustedes, mejor dicho, el Espíritu Santo, y me serán testigos. Y aquí vienen los niveles de alcance. ¿Cuál es el primero? Este está enfocado a un terreno cercano, local. Después, el siguiente nivel, Judea, es un poco más lejano, como algunos estados cercanos. Y está luego Samaria, igual, personas que son difíciles de poder tratar. Y hasta lo último de la tierra, llamamos esto las naciones. Esta es una información muy básica. Si pusiéramos un listado de las bases de una iglesia, la primera que podemos ver en Hechos 1:8 es que la iglesia está enfocada a alcanzar personas, no solamente en el contexto local, sino haciendo niveles progresivos. Tenemos Jerusalén, después tenemos Judea, Samaria y lo último de la tierra. No es un alcance local, está diseñada desde las entrañas para alcanzar personas de más lugares, de más contextos geográficos distintos. Después de ahí, yo les pido que vayamos unos libros adelante a Hechos 8:1, haciendo una conexión con Hechos 1:8 y con Mateo 28:19, que dice: por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? Todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, conectando Mateo 28:19 y Hechos 1:8. ¿Cuál era la orden que a esos primeros cristianos se les daba que hicieran? Hacer discípulos en todas las naciones, salir. Si nosotros somos sal, la sal no tenía que estar en el salero, sino estar afuera dando sabor a todos los que necesitaban de esa sal. En Hechos capítulo 8, versículo 1, tenemos el contexto de una iglesia que no obedeció. Del capítulo 1 al capítulo 7 se le dijo: vas a ir y hacer discípulos en todas las naciones. Se le invitó, se le ordenó y no quiso obedecer. Voluntaria e involuntariamente, en Hechos 8:1, estos primeros cristianos, aquellos que iniciaron las iglesias en Antioquía, más adelante lo vamos a ver, lo tuvieron que hacer. Quieran o no, por ahí se les dio una cachetada y lo tuvieron que hacer. Versículo 1, estoy en Hechos capítulo 8, para los que nos acompañan por primera ocasión, el número grande es el capítulo y los números pequeños son los versículos. Este libro se llama Hechos. Hechos 8:1 dice así. Los que no tengan Biblia, por favor, compartan con la quien sí tienen, especialmente nuestros hermanitos. Dice el 1: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras. Y vean a dónde fueron esparcidos: Judea y Samaria, y por ahí después llegan al último de la tierra. Pero noten que involuntariamente tal vez, pero al final tuvieron que obedecer. En Hechos 1:8 se les dijo: van a ir a estos lugares. No lo hicieron, pero lo hicieron al final. Capítulo 8, tal vez involuntariamente, pero alcanzaron a Judea, a Samaria y a lo último de la tierra. Si vamos haciendo una conexión con estas ideas, la iglesia que se empezó a formar tenía como base alcanzar a los inconversos, aquellos que no eran necesariamente judíos, aquellos que eran alejados o ajenos de los conceptos bíblicos, los que no sabían quién era Jesús, que había venido a la tierra, que había muerto pero resucitó. No conocían a ese Dios que había venido. Capítulo, avanzamos, número 11. Y en este libro, en este capítulo, vamos a hacer igual un listado de las características o de las cualidades bajo tres principios de una iglesia bíblica. Yo le puse así nada más para darle un nombre, el ADN de la iglesia bíblica, o sea, la información más básica que tiene una iglesia desde el principio. Capítulo 11, versículo 19, dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos, ¿quiénes fueron esparcidos? Los discípulos que se cuenta en Hechos 8:1. Del capítulo 8 hacemos un brinco y volvemos a encontrar a esos discípulos esparcidos. Luego, vuelvo a leer versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, no porque obedecieran, sino a causa de la persecución que hubo, con motivo de Esteban. Esteban era uno de los discípulos, se cree que fue el primer mártir, porque a causa de Jesucristo fue asesinado. Él dejó una muestra de que esos discípulos iban a padecer persecución, y aún así se cuenta que permanecieron firmes, como viendo al invisible, derecho, viendo hacia el blanco. Y Esteban es muestra de esos primeros discípulos perseguidos. Versículo 20. Hubo persecución, pero noten lo que pasó en el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, noten que también eran discípulos, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron siendo, dice ahí, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Tal vez no son los más famosos, incluso no mencionan sus nombres, pero estos discípulos que estaban en la zona, dice ahí, de Chipre y de Cirene, que no era Jerusalén, sino eran otros sitios lejanos, obedecieron. Versículo 21 dice así: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hasta ahí nos quedamos. De estos versículos vamos a obtener tres principios bíblicos acerca del ADN de una iglesia bíblica. Antes de ver esos tres, les mencionaba al principio que la iglesia en la que estamos parados también tiene un ADN, información básica con la que fue construido y con lo cual se comporta y vive. Voy a poner aquí un listado de las fechas más importantes de la iglesia que en México y en Latinoamérica se llama los peregrinos. Cuenta la historia que un miércoles, era 28 de enero de 1920, y para el que no me crea lo puede investigar también, un miércoles 28 de enero de 1920, la hora no me la sé, un matrimonio formado por el hermano soltero, así se apellidaba Francisco Holguín Soltero, y su esposa llamada Nettie, algunos dicen que era Nettie Williams. Ese matrimonio, después de orar y después de ser enviado por su iglesia, cruzó la frontera de Estados Unidos a México. Una vez que oraron, que pidieron dirección de Dios para saber a dónde ir y que recibieron respuesta, tomaron un tren rumbo a la ciudad de Monterrey. Tras orar y orar, Dios les mostró que no era Monterrey su punto final. Ellos llegaron a un lugar que se llama San Luis Potosí, México, ese día, el 28 de enero de 1920. Ese mismo año, luego de estar orando y de haber trabajado bastante, abrieron una célula en su casa donde iniciaron con 4 convertidos, similar a lo que ha pasado en Senda de Vida. Pero noten, ¿hace cuánto sucedió esto? Los que tengan calculadora, de 1920 a 2015, 95 años, 95 años de que empezó esta aventura a través de un matrimonio obediente que sabía que el origen de la iglesia es gente que se mueve, gente que sale para llevar la palabra de Dios a otros lugares. Ese año, igual, en 1920, la hermana Nettie de Soltero, de este matrimonio, fundó en su iglesia el primer instituto bíblico solamente a meses de haber llegado a México. Un año después, ¿qué fecha sería un año después? 1921. Esa obra que estaba creciendo en México fue nutrida por más hermanos de Estados Unidos que llegaron a ser más sólido este grupo de nuevos cristianos. El matrimonio de los Soltero se unió a otros hermanos de Estados Unidos. Una vez hecha esta unión, en 1922, algunos de nuestros hermanos de aquí son de la Huasteca Potosina y van a identificar perfectamente estos lugares. En 1922, una pareja de hermanas fue a un lugar que se llama Potrerillos, Gilitla. 1922, un matrimonio fue a un lugar que se llama Coscatlán. Mismo año, Ciudad Valle, San Luis Potosí. ¿Por qué se ríen? En 2 años se establecieron misiones en esos 3 lugares. Solamente ese tiempo. La historia sigue avanzando y para 1923, en la ciudad de San Luis Potosí capital, se contaba con una iglesia lo suficientemente capaz de enviar misioneros y predicadores a la zona de la Huasteca Potosina. Eso sucede solamente 3 años después de que ellos se plantan en la ciudad de San Luis Potosí. 1940. 7 matrimonios son enviados a la ciudad de Puebla. Lugares como Puebla, Puebla y Cuautlalcingo son alcanzados por personas que salieron de ese matrimonio. No sus hijos, sino por líderes que estaban en esa misma célula. 1945, un matrimonio es enviado a Oaxaca. Muchos hermanos que están actualmente en esta iglesia provienen de estos lados. Gracias a Dios porque un matrimonio, a través de su obediencia a Dios, permitió que estuvieran aquí muchos de nuestros hermanos de otros estados. Incluso podrían levantar la mano aquellos que son de otros estados. Yo veo, por ejemplo, al hermano Salomón, que es de San Luis Potosí. Él seguramente conoce la historia. Y muchos de los que estamos aquí, que somos jóvenes, tal vez no conocíamos todo lo que viene atrás de este lugar que está aquí. Y no del lugar, sino de las personas. Si hacemos un análisis muy sencillo, ¿qué tienen en común todos estos hechos, todos estos eventos importantes? Iglesias, familias que se reproducen, que llevan la palabra de Dios a otros lugares, a otras naciones, a otras etnias. 1981, un matrimonio igual de hermanos de Estados Unidos, apellidados Parman, llegan a la Ciudad de México, Distrito Federal, y empiezan la obra en esos lugares que estamos viendo. Los hermanos Parman llegaron en 1981. 2014, 4 de noviembre. ¿Se acuerdan qué pasó en esta fecha? Un hermano llamado Daniel Ramírez fue a un lugar que se llama San Vicente Chicoloapan. Gracias a Dios, se sigue el patrón bíblico de la plantación de iglesias, porque la información básica de la iglesia bíblica es alcanzar a las naciones. Por eso empezamos diciendo que el ADN constituye las acciones, la apariencia física, interior y los pensamientos, incluso, algunos piensan, de los organismos vivos. Una iglesia es un organismo vivo, una iglesia está diseñada para reproducirse y la historia nos da evidencia de ello, pero no es por personas, sino por el fundamento bíblico que está acá. 2015, 2016, en adelante, estamos orando por la plantación de otra iglesia. A 3 años en promedio, disculpen mis cálculos, a 1 año estamos orando por una nueva iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí podremos estar allá? Primero Dios, yo estoy seguro de que varios de los que están aquí, incluso de los que no vinieron, podemos estar obedeciendo a esa obra que Dios ya está haciendo. El patrón bíblico es así, crecimiento constante. Pero hay algo que se llaman mutaciones. Las mutaciones son alteraciones en esta información genética. Por ejemplo, un cáncer. El cáncer de estómago es una mutación porque las células no se reproducen como deberían. Se empiezan a hacer en masa, haciendo órganos o tejidos que no deben estar ahí. Personas que tienen este tipo de malestares, pues tienen enfermedades o padecimientos mortales. Una mutación en lo práctico es algo que altera la información desde los orígenes. Ustedes conocen que hay iglesias que están solamente enfocadas a atenderse a sí mismas. Esta no es una identidad bíblica, no es un ADN que la Biblia muestre como el patrón de las iglesias. El patrón bíblico es como un ejemplo nada más, pero en la Biblia, en Hechos 1:8, en 8:1 y a lo largo de toda la historia de Hechos, que es la vida de los primeros cristianos, se muestra a una iglesia que está enviando personas para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. En el versículo número 2, capítulo 13, vamos a Hechos capítulo 13, versículo 2 y 3. Vamos a concluir con este libro y con este versículo. Salud. aprenderemos que una iglesia tiene la vista en las naciones. Para los que gusten después investigar, en el libro de Hechos capítulo 11, por ahí se menciona la primera ocasión en la que se nos llama cristianos, y la primera iglesia donde hay personas no judías se establece en Antioquía. Esta primera iglesia es la que tiene ese patrón de alcance y nos da una muestra en el capítulo 13, versículo 2 y 3. Dice así, capítulo 13, 2 y 3, ministrando estos al Señor, discípulos, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este era un símbolo de que la iglesia estaba con ellos también en oración y que no se iban como desobedientes de la iglesia, sino que eran enviados. No se iban por la puerta chica de atrás, se iban por la puerta grande obedeciendo. Una iglesia bíblica es aquella que deja que Dios envíe personas. Siendo estrictos en el concepto, las iglesias no envían gente. Lo repito, las iglesias no envían gente. Simplemente permiten que aquel que los envió, que es el Espíritu Santo, continúe la obra. Hay ocasiones en que las iglesias no permiten que la gente salga y comparta, pero mucha atención, la iglesia también está para velar por aquellos que se quieren ir por emoción y que no están convencidos de que Dios los envió. Una iglesia sana, pero permite que aquellos obedientes salgan, no necesariamente los envía. Terminamos con el estudio de Hechos 13, pero me gustaría cerrar con tres principios bíblicos que obtenemos de ahí. El primer principio es que una iglesia bíblica está diseñada para alcanzar a las naciones. Una iglesia centrada en sí misma está destinada a ser desobediente a lo que Dios nos envió a hacer. Por naturaleza, por constitución, desde los orígenes, llámese ADN o algún otro concepto, una iglesia está diseñada para reproducirse, para alcanzar a los perdidos. Segundo principio, una iglesia bíblica capacita y permite que aquellos que Dios ha movido se vayan. Hermanos, si algunos de los que están aquí han estado orando y saben que Dios los envía a otro lugar, por ejemplo, conocen que hemos ido a Jalisco, a un lugar que se llama Lagos de Moreno, a San Juan de los Lagos y a Tepatitlán, exactamente estos lugares. Se han hecho viajes a otros lados, gracias a Dios. Hace unos días tuvimos la bendición de estar en Costa Rica compartiendo el seguimiento que aquí se da con otros hermanos de otros países, entre otros tantos métodos o formas para alcanzar a las naciones. Hemos estado más o menos 4 años trabajando ya de manera intencional con misiones. Algunos que han estado en ese tiempo se acuerdan de desfiles con banderas que ha habido aquí, oraciones en otros idiomas. Hemos colaborado también para la traducción de versículos bíblicos, porque el lugar que estamos, que es un sinónimo de procesos llamado Senda de Vida, también tiene la vista en las naciones y se nota en lo que hacemos. Si están interesados en más formas en las que se puede participar, con confianza pueden acercarse con nosotros, y si Dios los está enviando a otro lugar, no los vamos a detener, pero sí tenemos la obligación de capacitarlos para que se vayan lo mejor capacitados, lo mejor preparados. Hoy unos hermanos se fueron a Tlaxcala, están haciendo esto, alcanzando las naciones. Mañana, el próximo mes, no sabemos dónde. Se ha dado seguimiento en Pachuca también. ¿Quién sabe qué nos tiene Dios para después? De lo que estamos seguros es que no estamos diseñados como iglesia para quedarnos aquí. No por siempre. Algunos sí, pero no para todos. Y no por siempre. Una iglesia sana es la que se reproduce. Y el tercer principio, un discípulo tiene en su ADN las misiones. En Antioquía, que fue la primera iglesia que enviaba misioneros, curiosamente fue donde a los cristianos se les llamó así por primera vez. En los demás libros, desde Génesis hasta Hechos, a nadie, a ninguno se le llamaba cristiano, sino hasta este libro. Podemos entender que un cristiano es el que se trata de asemejar a Cristo, y Cristo vino de un lugar lejano a alcanzar a los perdidos, a dar su vida por nosotros y a decirnos en Mateo 28:19, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso es lo que nosotros en este lugar, en Senda de Vida, tratamos de hacer. Los que gusten integrarse, estén seguros que no es la idea de una persona, sino el mandato bíblico, es la voluntad de Dios. Algunos se han dado cuenta también que México es un país multicultural. Si vamos aquí a unos metros en Tepito, hay gente coreana, hay muchos chinos, bastantes personas asiáticas. Hace como 2 días iba en el microbús y se subió una persona hondureña. Decía que venía de La Bestia, de este tren que recorre Centroamérica. México es un centro estratégico de personas que vienen de muchos lados del mundo, bastantes, e incluso los identificamos. Hay personas de aquí que trabajan con extranjeros, hay otras que tal vez no tienen tanto contacto, pero han identificado a por lo menos uno. Tal vez estoy siendo muy severo, pero no creo que haya alguien aquí que nunca haya visto un extranjero en México. Si vamos a Bellas Artes, abundan. En lugares donde hay restaurantes de comida, también se encuentran muchas personas hindúes o indios, algunos también les llaman así. Hay etnias incluso para escoger. Hay muchísimas, no hay una sola, hay bastantes. El día de hoy, unos hermanos van a ir a un evento que se llama la Feria de las Culturas. ¿Cómo se llama? La Feria de las Culturas, amigas. ¿Tienen en la plancha del Zócalo? A decenas de etnias. Muchísimos países están ahí vendiendo comida si gustan, pero la mayoría de ellos sin el conocimiento de quién es Cristo. Tengo aquí unos datos nada más. Hay muchos países que han estado en México. México es un país multicultural, coreanos, chinos, centroamericanos, entre más personas están ingresando a México. Para terminar, si mis hermanos sugieres, me cuentan el tiempo. Tengo aquí unas preguntas para dar el enfoque práctico de este estudio. Y espero que nos lleve a tomar decisiones. Salud. Esta pregunta es para todos, abierta. ¿Has evangelizado alguna vez a alguien que no sea mexicano? ¿Por qué? ¿Hay alguien que te caiga tan mal que no soportas y que por eso no le compartes de Cristo? ¿Tienes algún familiar con el que hace tiempo te peleaste? ¿No le hablas y jamás le has compartido de Cristo? ¿Por qué no empezamos a orar por esas necesidades? Alcanzar las naciones empieza desde nuestra propia familia, desde ahí. No están peleados. Algunos dicen, ¿para qué irnos a otro país si aquí hay mucha necesidad? Es cierto, pero el alcance es simultáneo. Si los hermanos solteros en 1920 se hubieran conformado con alcanzar San Luis Potosí, jamás hubieran llegado a Puebla, a Oaxaca, al DF, y no habría la visión para alcanzar más iglesias. Si ellos se hubieran cerrado en sí mismos, nunca estaríamos aquí. Pero por gente obediente a la palabra de Dios, por gente que sabe que hay más necesitados afuera, esto fue un hecho, por obediencia. Vamos a orar por eso. Yo te animo, te animamos a que en esta semana ores por 2 personas, por lo menos, los que estén apuntando, que ores por 2 personas con las que te sea muy difícil hablar. Tu jefe, ese que se pone muy mal cuando salen las cosas como él no espera, cuando le pides un aumento de salario, ese que tienes ahí insoportable, el amigo de tu escuela que te fastidia tanto porque eres cristiano, o el compañero de trabajo igual que te está moleste y moleste porque eres cristiano, ¿por qué no empiezas a orar por él? Él es el primero que necesita de Dios, no los que se portan bien, sino los más necesitados, porque se ve en su corazón que no pueden ni con ellos mismos. Ora también por lo menos un extranjero que has identificado. Abundan los lugares de comida china. Muchos ya no van por las noticias. Pero ¿por qué no vas por aquel hermano asiático? Digo hermano porque próximamente será hermano. ¿Por qué no vas por aquel que necesita de Cristo? Uno solo. Nada más uno. Ora en la semana para que puedas compartirle de Cristo. Es hermano chino, es hermano de Estados Unidos. Haz memoria, con esta acabamos. Busca la información, ya sea en una agenda, en Facebook. Habla con tu familia, pero trata de contactarte con aquel familiar que te peleaste, que tiene años que no le hablas. Puede ser incluso tu papá o tu mamá, que está lejos y no le hablas. Y compártele de tu fe. Pregúntale cómo está, claro. Pero compártele que tu vida ha cambiado gracias a Cristo. Entonces tenemos tres tareas: en el alcance internacional, local y familiar. Hacemos una oración, y antes de esa oración hay algo muy importante que quiero compartirles. Si alguien tiene más información, con gusto me puede decir. Este año, el evento más importante de la iglesia se llama Enfoque Global. Es un seminario que no se confunde con un curso. Somos una iglesia de procesos. Y una vez que este seminario, que se llama Enfoque Global, se dé, que son 4, 5, 6 y 7 de junio, más o menos en 2 semanas, esperamos que muchos de los que estamos aquí tomemos decisiones para involucrarnos en el mandato de Hechos 1:8. ¿Se acuerdan? Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Esperamos, a través de mucha oración de nuestros hermanos líderes, de los involucrados en ministerios y sobre todo de toda la iglesia, que este se convierta en lo que se ha planeado, el evento más importante de Senda de Vida, que es Enfoque Global. Más adelante recibirán más información, pero la idea es que vamos a estar en un proceso donde estaremos intencionalmente involucrándonos en la labor de alcance mundial de la Biblia. Es decir, Dios va a estar trabajando con nosotros a través de un material, pero con la base bíblica, para que nuestra mente no se quede solamente de aquí a la nariz, que podamos ver por la necesidad de más personas. Por lo mientras, esta es la información básica. En un rato más, al rato, les daremos más datos. Yo les pido que se pongan de pie, por favor. Recuerden que aquí están las hojas de la historia de la iglesia, los que gusten verla. Enfoque Global, 4, 5, 6 y 7 de junio. Y tenemos tareas prácticas para poder hacerlas en la semana. Oramos por ellos. No oramos por naciones nada más. Oramos por personas. No son lugares geográficos. No son banderas con colores diferentes. Oramos por personas. ¿Ya identificaste a quién le vas a hablar? ¿Es extranjero? Ya. ¿A ese familiar que hace tiempo que no le hablas? Incluso no es lejano, lo tienes ahí a un lado, en el cuarto de junto, y no le hablas. A ese, a él. Y además, ¿cuál fue la otra persona? Al que no soportas. A él. Oramos. Gracias, papito lindo, por tu palabra, por mostrarnos cuáles son los orígenes de la iglesia en la que estamos, de las personas que han trabajado, orado, confiado en ti completamente y obedeciendo a tu palabra para alcanzar a gente que no te conoce. Cuenta la historia también que aquellas personas que iniciaron en San Luis Potosí vieron cómo pueblos completos se alejaban de la hechicería, cantinas se cerraban, matrimonios se restauraban, y todo porque tu palabra fue compartida. Gracias porque nos has dado una gran responsabilidad, pero también el honor de llevar aquello que todos necesitan, que es el conocimiento de ti Cristo, el Rey. Gracias por tu amor, gracias por darnos tanto. Ahora permítenos orar por aquellos que vemos, pero simultáneamente ignoramos. Por aquellos que están sin ti, que hablan español y son de otros países, pero que ignoramos. Por los familiares que hace tiempo nos peleamos con ellos, nos distanciamos, fuimos cristianos y parece que nos alejamos completamente de ellos. No es así. Ser cristiano no es cerrarnos en una iglesia, en cuatro paredes, es alcanzar a los que te necesitan. Oramos también por aquellos que están cercanos a nosotros, que tienen autoridad, como los jefes, como los maestros, como el líder de célula, como aquellos que desafortunadamente, y lo digo con tristeza, no siempre toleramos, pero esa no es la voluntad tuya. Nos has mandado a amar al prójimo como a nosotros mismos. Oramos porque tú hables a través de tu palabra en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo, esa persona que está en nuestro ser, que eres tú, Dios, nos mueva a hacer cambios. Humanamente no se puede tomar decisiones para cambiar, a menos que tú seas el que vive en nosotros. Que se haga tu voluntad, que no sean datos, sino que abran la conciencia en nosotros y que podamos involucrarnos en lo que tú ya estás haciendo, en ese movimiento que tú has puesto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. En el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.